Hoy en Jóvenes Investigadores conversaremos con Pamela Valdés, joven filósofa que desea compartir su trabajo El mercado informal y la cosmovisión andina. Escuchemos su experiencia.
Bueno, en realidad este es un primer acercamiento a la que personalmente yo tengo sobre la filosofía andina. Es el producto de unas clases que han sido dictadas el semestre pasado bajo la cátedra del doctor Joseph Esterman. Y bueno, él nos ha señalado un menú de problemas que podríamos trabajar a lo largo del semestre a modo de estación de filosofía andina, que deberían desembocar en una investigación, no en una investigación, sino en un proyecto con algunas reflexiones. Entonces, más que todo es una primera reflexión acercándome a esta temática. En ese sentido, la perspectiva desde la que yo he trabajado es, primero, ¿qué de andino? El tema es el mercado informal como una muestra viva de prácticas económicas ancestrales. Pero responde a una primera problemática que es ¿qué puede haber de andino en una persona de la ciudad, mestiza y en la urbe? En realidad sería lo andino dentro de la urbe, porque generalmente se tiende a pensar en andino cuando uno mira al alto, mira al campo y dice, ahí está lo andino. Claro que sí, evidentemente está, pero mi cuestionamiento era, ¿qué de andino puede haber en alguien mestizo o en alguien de la ciudad, en alguien de la zona sur? Entonces, esa era mi mayor preocupación. ¿Qué de andino hay en mí si es que de algún modo decimos que somos andinos? En base a eso, antes de acudir a libros y a bibliografía general, lo primero que he hecho es observar la ciudad. Al observar la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, que ahí sí admito que he tenido que mirar hacia el alto porque he dicho, ¿dónde está lo andino? Es una preocupación que me interesaba mucho. Entonces, lo que salta a la vista en ambas ciudades es el comercio informal, característico y notorio en ambos lugares, mal llamado informal, lo diremos adelante por qué, ya que está muy presente en ambas ciudades. Entonces, producto de esa visión es que he dirigido este cuestionamiento hacia ese tipo de interés. Después de eso, el énfasis en buscar lo andino dentro de la ciudad, ya observando las características de esta ciudad, reviso que tiene que haber, además del mercado informal, algo con lo que se pueda contrastar. Entonces, para encontrar características, lo que he decidido era hacer un contraste entre otra forma de mercado que podía haber. Y la que más se acerca en la medida de productos, en la medida de tipos de compra que tienen, es en la parte formal sería el supermercado, ¿no? Por esa afinidad. ¿Qué parte del mercado informal? Ahí me he concentrado en los mercados tipo feria, como por ejemplo el Mercado Rodríguez, la Oyustus, la Feria 16 de Julio, que son, digamos que, las representantes del mercado informal en ambas ciudades. Para eso he hecho una comparación entre ambos mercados, he evidenciado los supuestos que tienen ambos mercados y, producto de eso, recién he podido hacer una caracterización de diferencias que tiene el mercado informal. Y ahí he llegado a revisar también el significado que tiene el mercado informal dentro de la filosofía andina. Entonces, es a grosso modo el proceder que he tenido para hacer esta investigación.
¿Cómo plantean los filósofos sus metodologías en trabajos de este tipo?
Bueno, mal diría que es una metodología en filosofía, porque este trabajo cruza mucho con, como te decía al principio, es más una reflexión. Difícilmente te diría, es así como se ha procedido, ¿no? En alguna forma, observar las cosas se acerca mucho al muy, muy, muy... muy generalmente a lo que sería fenomenología, pero es mucha palabra decir que he utilizado esto. No es así, esta es una reflexión, no es técnica, no es una metodología en filosofía la que he utilizado. De hecho, no sé si llega a ser una metodología. Más que todo, es una preocupación porque este tipo de cosas, como lo mencionaba alguna vez el profesor que ya dije adelante, es muy difícil tomar una metodología y aplicarlas directamente. Y más cuando son cosas que son aún muy discutibles. Por ejemplo, el hecho de decir lo andino en lo urbano, ahí hay dos pers: ¿qué es lo andino y qué es lo urbano? Y segundo, el problema de lo andino es un problema ya de por sí muy grande que da para muchas cosas. Y el problema de lo urbano, bueno, son dos ciudades que sí, son ciudades, pero no están ni de lejos como las grandes ciudades de primer mundo, ¿no? Entonces, esa sería la primera cuestionante. Pero este trabajo creo que tiene el valor de haber sido una aproximación a un tipo de reflexión sumamente diferente. Me imagino que en filosofía andina, los expertos seguramente lo van a... ellos me corregirán. Se requiere otro tipo de metodologías. No es, no creo, y creo que ninguna investigación en realidad es que ubique un objeto y le aplica el método como si fuera receta, ¿no? De hecho, hay una frase interesante: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Lo mismo es en metodología, depende mucho qué estás investigando, e inclusive en el hecho de investigar, es que tú mismo vas haciéndote métodos. Eso no quiere decir que tengamos que dejar metodologías de lado, no, más bien son muy buenas fuentes orientadoras, pero siempre que tener el cuidado de no caer en una recetita, ¿no? Entonces, la gran novedad que yo he descubierto en esta travesía es que antes de entrar directamente a los libros, que es una actividad que naturalmente todos tendemos, antes me he sentado a pensar qué estoy buscando y a ver a mi alrededor. Me imagino que por la temática, pero creo que esta reflexión sobre tener muy muy en claro qué estamos buscando en una investigación y en qué medida esa investigación nos va a llenar el espíritu, si quieres, o nos va a llenar nos va a complementar interiormente. Creo que ese es el mejor paso antes de entrar a una investigación, porque para mí ha sido fundamental que esto sea una preocupación personal antes de que sea una preocupación académica. Entonces, eso ha sido lo que me ha dado ánimo, porque realmente era una curiosidad que tenía, y creo que ese es el principio determinante para toda investigación.
¿Qué viene después de esta primera etapa de reflexión?
Bueno, ahí tiene que haber primero una familiarización con todos los conceptos y lo que se llama, creo que un estado de arte. O sea, ¿en qué está ese problema? ¿Quiénes lo han trabajado? ¿Quiénes tienen sustentos interesantes relacionados, en el caso de que no haya alguna investigación directa sobre el tema que estamos haciendo, o principios que nos puedan ayudar? En esa medida, a mí me ha ayudado mucho que sea una investigación más o menos que tutoreada, digamos, porque como estaba el docente y lo veíamos cada miércoles, entonces surgía una idea, una duda, y pues a él, a preguntarle, y es una gran experiencia el trabajar una obra con su propio autor, porque leíamos su libro, entonces trabajábamos bien algunas dudas. Y ahí me ha ayudado mucho que he empezado a tener el soporte de los principios de la filosofía andina en la tradición en la que él establece, ¿no? Después de eso, ya con la idea clara de qué cosa estaba buscando, mucho me han servido los trabajos realizados por el PIEB en el Alto, que habían unos que eran así clavados, anillo al dedo, cosmología andina, si no me equivoco, no, cosmovisión y lógica andina en la Feria 16 de Julio, que que yo decía, no me van a creer, van a creer que copiar el trabajo de acá, pero no, lo encontré por mala suerte al final de la investigación, pero fue muy, muy bueno, me aclaró bastantes cosas, porque como yo digo, era una preocupación así de un mestizo que andaba buscando qué de mí no podía ver. Entonces, esa investigación me ha dado muchos, me ha puesto en claro muchas cosas. Entonces, una vez, ahí a la pregunta que decías, una vez que tienes claro qué vas a buscar, es bueno saber de qué te tienes que nutrir, porque ahí yo había visto que tenía que hacer un contraste, pero que el contraste no era suficiente. Entonces lo que había que buscar era buscar supuestos. Y ahí eché mano de los principios de filosofía andina, esta investigación del PIEP, y por el otro lado, el lado del supermercado, que ya tenía sus características, todo eso, obviamente los supuestos más generales que hay sobre economía, ¿no? La mano invisible, qué es ganancia, agentes económicos, todas esas cosas que también las vi en la carrera y que ya se podían identificar principios así claros, que son los que mueven los principios de los supermercados. Y hay alguna recomendación, ¿no? Yo por el, inclusive en otras perspectivas, uno tiende a dispersarse, porque a veces abunda bibliografía. Entonces, creo que a veces hay que ser un poco drástico. Y yo, por ejemplo, cuando uno se pone a hablar de las ferias, bueno, sale la feria persa, la feria bávara, hay un montón de actividades que son similares a las que yo he trabajado. Entonces ahí tuve que cerrar un poco los ojos y decir, no, es ser un poco más tajante y dejar de lado algunas cosas como las partes históricas, que claro, en estudios posteriores ahí uno tiene que tener una visión más a futuro, uno tiene que profundizar, no digo que lo ignoren, pero sí considero que a veces hay que ser un poquito tajante y cortante con las cosas que uno decide investigar. Por eso creo que la claridad la da el principio, que es qué cosa quiero exactamente. Y esa es la que ayuda a cernir, porque bibliografía a veces hay bastante y a veces no. Pero cuando hay temas así que son que han sido bastante trabajados, uno se dispersa y se dispara por todas partes. Entonces hay que ser económicos en ese sentido, ¿no? Y vigilando eso, yo he preferido tener supuestos muy generales, pero que me ayudaba mucho a aclarar aclarar los supuestos sobre los que se yerguen ambos mercados, el informal y el formal.
Cómo se planteó el análisis teniendo bases bibliográficas y viendo la realidad.
En base a lo que había observado, características que ya había identificado en ambos mercados, es que más que obviamente analizas esos hechos, piensas sobre qué está sucediendo, qué hay detrás de eso. Porque no solamente es una actividad descriptiva, la descripción es un primer paso. Luego tienes que buscar a qué responden esas acciones y a qué responden esas actitudes. Entonces, ahí te sirven los supuestos sobre los que se afirman esas acciones. Entonces, la actividad analítica va a si existe o no correspondencia entre las características que has identificado y los principios que tú asumes que corresponden al mercado informal o al mercado formal. Entonces ahí hay un primero como un ciernes qué cosas son ocurrencias de uno y qué cosas realmente parece que corresponden a los principios. Entonces vas en una suerte de ir viendo qué cosa corresponde a lo que estás realizando o qué cosas de las que has encontrado parece que corresponden a los principios o coinciden, lo que es todavía muy subjetivo, no es en esa medida nada científico, digamos, sino que es producto efectivamente de una reflexión, porque tampoco es que asumes un principio y empiezas a identificar y todo lo metes ahí, no, tiene que haber una actividad que en realidad yo la resumiría más que un análisis, un pensar si eso realmente está correspondiendo o es uno el que está queriendo encajar algo que no va. Entonces, identificado el principio, identificadas las características, yo he hecho ese proceso de reflexionar si realmente va o no va, y luego he contrastado con los ejemplos o realmente los... Sí, ejemplos que son los que los mismos autores dan.
¿A qué conclusiones se llegaron?
En realidad hay una frase que se las dije en el encuentro, que es cuando en el mercado escuchamos estas cáteras que están botadas en el piso vendiendo ahí todo pura tierra y que yapan, creo que esa frase encaja perfectamente en mis conclusiones, porque en base a todo lo que se ha a todo lo que he revisado, he llegado a hacer una justificación de por qué es una cátera, por qué es mujer. Ahí sí he desentrañado el sentido de por qué tiene que ser mujer y cuál es el papel fundamental de que sea una mujer. Después, por qué venden tirada en el piso, que es más, que ya en la explicación se dará a entender por qué es el contacto con la tierra generadora de productos. Y finalmente, la yapa es, creo que el concepto fundamental, el aporte en esta investigación, porque ahí se aclara cómo la yapa funciona en la lógica andina. O sea, es algo que guarda mucha coherencia dentro de sus principios. En cambio, lo bueno de la yapa es que si haces el contraste con el mercado interno, con el mercado formal, realmente la yapa no tiene sentido cuando estamos hablando de un beneficio individual. Entonces, creo que ese ha sido uno de los grandes descubrimientos que yo he encontrado personalmente, que creo que esa sería una conclusión muy muy útil, porque ese concepto es el que nos permite ver que un modo de mercado, el mercado informal, es de alguna forma un mercado que lo que reproduce son relaciones personales. Que reproduce relaciones personales y que reproduce relaciones humanas. En cambio, el otro mercado está totalmente dirigido o reproduce más bien relaciones impersonales, relaciones en las que desaparece la persona. De hecho, la persona se vuelve un agente económico, es decir, existe en la medida en que qué papel desarrolla dentro de la economía. Entonces, ese es una conclusión fundamental que a mí me ha, digamos que es el único, el producto que yo puedo decir que ha tenido esta primera reflexión. Y otra es que el mercado, a mi gusto, mal llamado informal, porque decimos que es informal en la medida que no da factura, que no se reconoce por el Estado y todo eso, en realidad viene a ser informal por una sola cosa. Es un mercado que está desparramado en la calle y no tiene forma, no está encerrado en cuatro paredes ni está asentado en un lugar. Pero es formal en la medida en que siempre es ese tipo de mercado el que nos constituye como personas, porque ahí entra, casando con lo que buscaba al principio, ¿qué de andino hay en un mestizo? Un mestizo va al una persona de la ciudad, sea de la zona sur, va al alto a comprarse ropa usada, está regateando eso, está pellizcando en el mercado las cosas porque las está tocando, tiene un contacto directo. Entonces, ese tipo de actividades son las que realmente te forman. En esa medida, ese mercado, el mercado, el catú, es un mercado formal porque nos forma, nos está constituyendo como personas, por suerte como relaciones humanas, porque la casera no es lo mismo que el vendedor o la cajera del supermercado. Entonces, en ese sentido, este mercado es formal. Y es formal porque está constituyendo a personas, las está formando. Entonces, esas son mis dos conclusiones, que son, como te digo, productos de un primer acercamiento muy, muy... Por eso mismo decía, no sé si se sirva esto, no hay tanta metodología en nada por decirlo, no es el... Para mí esto ha sido una caligrafía en hacer filosofía, es un ejercicio, es como para... En ingeniería será resolver una ecuación, pues esta es mi ecuación resuelta y es mi primera aproximación en la formación que tengo. Ojalá les sirva y si tienen algunas observaciones son bienvenidas. Bienvenidas y cualquier tipo de crítica, pues súper bien recibida.
Agradecemos a Pamela Valdés, que compartió su reflexión acerca del mercado informal y la cosmovisión andina. Claudia Daza, desde Radio París La Paz, se despide hasta una siguiente entrega en este espacio de jóvenes investigadores.